El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sucedió el 17 de agosto del año 2017. La UCI anunciaba la suspensión del ciclista asturiano Samuel Sánchez por una analítica adversa en un control fuera de competición. Y hoy hemos conocido, por fin, la sanción que se le ha impuesto a Samuel Sánchez y las circunstancias que rodearon esa analítica adversa. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ha sido una espera muy larga, de casi 2 años para Samuel Sánchez, que desde aquel día, como él no entendía por qué esa analítica adversa, estuvo buscando explicaciones dentro de su cuerpo y fuera de su cuerpo. Estuvo en Madrid muchísimas veces haciéndose todo tipo de controles médicos. Incluso alguno le ha ayudado para su salud futura, pero bueno, es una cuestión personal que tiene que contar él si quiere. Y hoy se ha conocido la sanción de la UCI. A él la sanción le vale porque en esa sanción se reconoce que la posibilidad de una contaminación alimentaria por una sustancia que procedía de unos suplementos que él tomaba es más que plausible. A él le vale también porque no hay multa económica. Eso quiere decir también que la UCI ha aplicado lo mínimo que podía aplicar de reglamento. Y la gente dirá, si la UCI entiende que es una contaminación alimentaria, ¿por qué le sanciona? Pues porque el código tal y como está ahora mismo obliga a una sanción. Es una sanción mínima, pero obliga a una sanción porque hay un artículo que dice que constituye un deber personal del deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su organismo.
Pepe Pérez es compañero en la cadena COPE en Asturias. Y está, creo, en casa de Samuel Sánchez. Hola, Pepe, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás?
Efectivamente, en casa de Samuel Sánchez.
¿Cómo está Samuel?
Yo creo que tranquilo, está relajado, está contento y cree que se ha hecho justicia.
Perfecto. Hola, Samuel, buenas noches.
Hola, Juanma. Hola, Eri. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha sido el día de hoy?
Bueno, lo comentaba con Freddy, con Eri, perdón. Digo, jolín, parece que acabo de ganar otra vez en Luzaridén o el Oro de Pekín, porque el teléfono no paraba de sonar, muchísimos mensajes de apoyo, de que por fin todo había salido a la luz y que todo quedaba aclarado. Y bueno, un día un poco estresante, entre comillas, ¿no? Algo que ya conocía, pero que bueno, que desde hace 2 años no se producía.
Para el que te perdiera la pista, hay que decirle que bueno, que esto te llega cuando ya estás retirado, porque tú tenías pensado retirarte en aquel año, en 2017, y efectivamente la retirada se...
Hubiera seguido uno más, como mucho.
¿Uno más hubiera seguido?
Uf, no, yo creo que no.
Si se hubieran dado unas circunstancias concretas, ¿no?
Bueno, a ver, si me hubiese planteado retirarme pues en una carrera que hubiese sido emotiva para mí, como una Vuelta a Asturias o una Vuelta al País Vasco, igual, pero yo creo que no, lo tenía ya casi decidido que, bueno, el primero o segundo descanso de la Vuelta a España anunciaba que bueno, que mi carrera deportiva, pues como ciclista profesional ponía fin, no a mi etapa como en el mundo del ciclismo, pero sí como ciclista profesional.
Vámonos a ese 17 de agosto de 2017. ¿Cómo te enteras tú de la noticia de que hay una analítica adversa? No sé. ¿Eso se llama positivo o no es positivo?
Sí, es positivo.
Sí,
una analítica. Primero ellos me dicen que hay una analítica adversa, ¿no?
¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se comunica? ¿Te llaman por teléfono?
Ellos me llaman por teléfono. Sí, me llaman por teléfono. Yo estaba entrenando con mi equipo, la crono por equipos. Nos disponíamos a dar la vuelta para ir al hotel de Nimes y hacer unas series, pues bueno, para ensayar los relevos de cara a la crono del primer día. Y vi muchas llamadas de un número suizo, de un número, bueno, extranjero, y luego me vuelve a llamar y se pone un chico hablándome en inglés, luego me pasa una chica que hablaba castellano y me dice, oye, mira, es que tenemos aquí una analítica que acabamos de recibir y que tienes un control fuera de competición, de orina, en casa, tienes dos, hay uno sanguíneo y uno de orina. En el sanguíneo no hay ningún problema, pero en el de orina aparece una sustancia que está prohibida y no puedes salir, tomar la salida a la Vuelta a España. Y yo me quedo, pues imagínate, coagulado, ¿no? Pues digo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es comunicárselo al equipo, que hay esto, y irme para casa, y es lo que hago, ¿no? Irme para casa y, bueno, pues empezar a dar vueltas, tranquilidad, apoyarte en la familia y unos días un poco complicados, sobre todo, pues eso, ¿no? El primer, segundo, tercer mes son un poco más difíciles, pero bueno, todo pasa.
¿Tú no habías tomado nada?
Nada que de lo que yo pudiera decir, oye, pues yo la he fastidiado, toma una sustancia prohibida con conciencia y pides perdón públicamente, pero no...
¿Has tomado alguna vez?
Yo no lo relacionaba con nadie, es que no puede ser, ¿sabes? Yo no tomo nada que esté prohibido, o sea, tomo lo que todo el mundo, tus vitaminas, tus aminoácidos, tus proteínas, tus carbohidratos, pues tus cosas que sueles tomar, que llevas en la maleta o cuando haces una concentración para, pues bueno, para mantener bien lo que es tu estado físico por el desgaste diario, ¿no? Al final, pues un ciclista se machaca mucho y bueno, un aporte vitamínico adecuado, una suplementación, siempre viene bien.
¿Nunca has tomado nada prohibido? ¿Jamás?
Lo único prohibido, pues el famoso salbutamol de From, ¿no? Eso, los que somos asmáticos, pues sí lo tomas, pero bueno, eso está prohibido con prescripción médica hasta ciertos límites, que hay permiso para
Ventolin, poder, el Ventolin.
Sí, el Ventolin famoso, salbutamol.
¿Cómo lo toman los ciclistas?
Nada, inhalado.
Inhalado. Exactamente inhalado, igual que cualquier persona normal.
Sí, pero igual, con permiso médico para poder hacerlo. No es que sean asmáticos de andar por la calle y ser asmáticos. Son asmáticos en ciertos niveles anaeróbicos,
sí, en ciertos
umbrales.
Niveles de fatiga, sí, efectivamente. Sí, sí. Yo cuando entreno trato de darme un par de inhalaciones antes porque me abre efectivamente los bronquios y respiro mucho mejor.
Claro, exacto. Que la gente dice, ¿cuántos asmáticos hay en el ciclismo? Pues es que a ciertos niveles...
A ciertos, efectivamente.
Sí, hay asmas inducidos por el esfuerzo o porque tienes una alergia y se te cierra mucho el bronquio. Entonces, bueno,
porque,
antiguamente había que hacer muchas pruebas. ¿Por qué si eras inocente,
hemos tardado tanto en escucharte, en escuchar una defensa con fuerza por tu parte?
A ver, yo siempre he sido una persona, yo creo que pues bastante coherente con los medios de comunicación. Pues hombre, yo siempre digo que todos estamos en el mismo barco y hay que remar en la misma dirección, y siempre he sido bastante accesible, he intentado ser correcto con todo el mundo, porque bueno, yo también soy consciente de que el deporte profesional es efímero, todo pasa, ¿no? Pues, al final se ha creado un personaje alrededor tuyo y tienes que intentar a veces defenderlo. No te puedes meter la persona, no se puede creer el personaje, y a partir de ahí pues actúas un poco en consecuencia. Y no he querido contar mi verdad, ¿no? Yo he querido contar la verdad. Y ahora cuento la verdad. Salgo y lo digo pues en voz alta y como toca. Yo no quería alimentar a la gente, a hablar siempre es gratis, a seguir dando titulares, sobre todo al principio, titulares gratuitos y falsos, porque al final todo se iba a poner entredicho, porque cuando un ciclista tiene un resultado como positivo, pues es que te atizan por todos los lados, ¿no? No solo a mí, sino hablar con Alberto, hablar con Contador, con Froome, con muchísimos casos, ¿no? Con Alejandro también, pues primero te lapidan entero y luego si sale todo bien, pues cambia todo. Entonces, bueno, yo he querido mantenerme callado, tranquilo, intentar pasar página y hacer mi vida, ¿no? Lo que tenía pensado cuando dejara la bicicleta, y una vez que se resolviese todo, para bien o para mal, pues contar, ¿no? Y
¿Te sentías observado al principio cuando salías a
sí,
la calle?
Sí, sí. Tú a ti mismo te sientes observado, por supuesto. O sea, es algo inevitable, ¿no? La gente desde fuera, pues igual no lo ve. Luego ya le quitas hierro al asunto, pero bueno, te sientes observado en tu mundo, en el del ciclismo, ¿no? En otros ámbitos del deporte no me sentía observado para nada, al revés. Todo el mundo recuerda el oro en Pekín, pues la montaña en el Tour, o bueno, las aventuras que podíamos hacer cuando atacábamos bajando, subiendo, con agua, etcétera. En ese sentido, sí que en otros deportes no he notado, al revés, para nada.
¿Pero te ha fallado mucha gente?
Bueno, algunos te fallan, otros te sorprenden. Hay
¿más fallos o más sorpresas?
Yo creo que 50-50, pero bueno, al final te coge en una etapa de la vida que, hombre, no es que dices, no, ya sé de todo, no, nadie sabe de nada. Yo creo que hasta que nos morimos el ser humano tiene un continuo aprendizaje, si no, no estaríamos evolucionando como evolucionamos a todos los niveles. Pero hay gente que se mostró pues, muy, muy cercana, y otra gente pues que automáticamente desapareció, o incluso yo creo que se alegran, ¿no? Porque se alegran pues por muchos motivos, ¿no? Porque saben de lo que eres capaz cuando vas a dejar la bicicleta, dónde puedes llegar, y así se quitan un rival del medio, ¿no? Uf, menos mal que este se va, que este, bueno, si se pone con lo que se ponga, pues no sé, al final piensas de todo.
¿Qué hiciste cuando viste que esto iba para largo y que no ibas a poder ser ciclista, o que ya digo que no lo tenías pensado? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué ha sido de Samuel Sánchez?
Nada, pues sobre todo tomármelo con calma, rodearme de mis amigos de verdad. Y pues en el camino aparecen nuevos amigos, ¿no? Sí que me he refugiado mucho en el mundo del esquí, de la nieve. Siempre he sido una persona que le ha encantado el esquí. De pequeño pues llegué a competir en alguna carrera. Y llevaba casi 20 años sin subirme a unos esquís, lo cual pues para mí ha sido una gran satisfacción, porque desde niños, de los 4 hasta los 18 años, esquiaba mucho, ¿no? Y mira, me he refugiado mucho en el Valle de Arán, que desde aquí, bueno, quiero agradecer a la estación de Baqueira Beret, con Xavi Beira a la cabeza, Xavi Riva, muchos amigos que me han ayudado mucho, Edu Carrera, Dani Maza, o sea, muchísima gente ha estado a mi lado y muchos sin saber lo que había pasado, ¿no? O sea, que me seguían viendo como una persona normal. Y esa gente que conoce la persona, pues lo valoras más todavía, ¿no? Que aparcan el personaje y ven un poco más a la persona.
¿Mantienes contacto con Fernando Alonso? ¿Seguís siendo amigos?
Lo encontré hace, yo creo que el año pasado, no sé si fue en septiembre, yo salía a hacer una analítica y él entraba y ahí estuve charlando un poco con él y ya pues decía, ¿no? Ahora yo creo que voy a empezar a tener más tiempo, a ver si nos vemos un poco más. Y bueno, desde esa no he sabido nada. Bueno, él al final lleva una vida, pues eso, ¿no? Muy itinerante, con toda la vorágine de los coches y no para, ¿no? Yo creo que cuando coincidamos, pues hombre, seguramente daremos pedal juntos.
¿En lo económico supuso un palo este anuncio de positivo? ¿Qué le ocurre a la cuenta ciclista a la cuenta corriente de un ciclista cuando pasa esto?
Pues ocurre que si la UCI ejecuta la sanción como tal, pues te reclaman el 70% de tu salario de tu último año de ciclista profesional. Y en mi caso no me han reclamado nada. Entonces, pues eso ya quiere decir
¿Tú
mucho,
ese
¿no?
año lo cobraste de tu equipo?
Sí, claro.
¿Lo cobraste?
Sí, claro.
Sí, los gastos de todas las analíticas y pruebas que se habrá tenido que hacer...
Eso corre por mi cuenta, claro. Sí. Y mis abogados y todos los estudios que yo he hecho...
¿Has calculado cuánto dinero te has dejado en todo esto?
Bueno, unos miles, Juanma. Ya iríamos tú y yo a Miami a pasarlo bien.
¿Sí?
¿Y
eso te lo pueden devolver o no?
No, eso es un gasto que yo he hecho por mi cuenta, ¿no? Al final, la justicia deportiva funciona al revés que una justicia normal, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí es al revés. Tú aquí eres culpable y tú tienes que demostrar tu inocencia, que es lo que yo he hecho, demostrar mi inocencia.
Pero claro, la gente dirá, Samuel, ¿cómo que demostrar tu inocencia si te han puesto 2 años de sanción? ¿Por qué te consideras inocente?
A ver...
lo ha explicado Eri, pero quiero que tú me digas,
sí,
cuando te lo pregunten por la calle, cuando te digan, sí. Pero vamos a ver, ¿cómo que inocente? Si yo leí en el periódico y he visto que te han caído 2 años de sanción, ¿cómo lo sí. vas a explicar?
Yo lo digo de una forma fácil, ¿no? Que al final, aquí no hay un dopaje, pero sí hay un positivo. Es decir, yo doy un control analítico adverso, la cantidad que yo arrojo en orina es mínima, es un nanogramo, y eso no... hay rendimiento para... No aumenta el rendimiento para el deporte, ¿no? La UCI me dice que hay una contaminación, que está provocado por una contaminación y que no hay intencionalidad, o sea, no hay dopaje. Entonces, entre comillas, soy inocente. ¿Qué pasa? Que la UCI tiene que aplicar la ley, la ley deportiva, ¿no? Que crea la Agencia Mundial de Antidopaje en este caso. Y la ley mínima son 2 años de sanción por este tipo de sustancia. Entonces... la situación es la que es. No, es que es injusto ya, pero yo firmo una licencia y yo sé a lo que me expongo. Si no quiero ser ciclista, pues no firmo la licencia y me dedico a jugar a la PlayStation o a otra cosa. Pero es así, o sea, ya sabemos lo que firmamos. Cada uno puede tener su opinión y la ley deportiva está montada así y hay que atenerse a ello. No cabe otra.
Lo raro es que no hay una escala de grises para este tipo de casos.
Bueno, yo no soy quien para decirlo, Eri. O sea, sí, con el salbutamol lo hay, ahí está cierto límite, pero con cierto tipo de sustancias, pues bueno, pues no lo hay.
No, es que a mí me está sorprendiendo un poco que el grado máximo tuyo de felicidad, Samu, porque tú para la UCI eres culpable.
Sí, a ver.
Entonces,
porque ellos dicen que cada deportista tiene que ser responsable de lo que ingiere.
Claro, y a ti
tú y yo nos vamos a tomar un café, tú a mí me echas ahí algo.
Por cierto, una cosa.
El responsable soy yo, ¿no?
¿Qué estaba contaminado? Un complemento, pero.
Un suplemento alimenticio. Si te soy sincero, yo a los 4 o 5 meses, cuando vi que esto iba para largo, les envié todo a mis abogados, todo lo que yo tenía, facturas de compras, cuando yo lo tomaba, todo el plan, los entrenamientos que hice, todo lo que yo aquí tenía en casa, y dije, mira, ahí lo tenéis todo, hacer lo que veáis. Tiene que estar aquí, porque después de todo lo que hicimos a nivel interno, como dice Eri, y no hay nada, o no tiene nada que ver lo que salió, tiene que estar ahí. O sea, a mí ya no hay otra manera. Con esta cantidad que yo arrojé en la orina, pues tiene que estar ahí. Bueno, al final llevo mucho tiempo a analizarlo todo y salió en un suplemento que había y bueno, eso lo mandaron para allá y al final ellos...
¿Suplemento? ¿Estamos hablando de unos polvos, de unas pastillas?
Sí,
de...
unas pastillas, unas cápsulas, sí, no sé lo que era. Al final ya...
La sustancia de marras no es hormona de crecimiento, como os he dicho.
No, a ver, esto hay que dejarlo claro.
Es una sustancia que provoca la segregación de hormonas o que puede estimular al cuerpo para que cree esa hormona
exacto.
de crecimiento.
es un péptido que se llama GHRP2 que hace años no daba positivo. Son un péptido, es la unión de 5 aminoácidos y esto hace que segregues más hormona de crecimiento. A partir de ahí, pues bueno, sí que no es el primer caso de contaminación con o positivo con GHRP2 y sí que hay mucha información sobre cápsulas contaminadas con GHRP2. O sea, no lo digo yo, tú buscas en internet y en Google, lo pones en inglés y salen muchísimos casos de suplementos contaminados con GHRP2. Antiguamente se vendía, ¿no? Pues una serie de aminoácidos y te ponía GHRP2. O sea, cuando no estaba prohibido salía en esos suplementos.
Mónica, decías, Mónica.
Sí, no, es que a mí este tema me hago muchas preguntas, ¿no? Porque al final el ciclista es responsable absolutamente de lo que toma, pero el ciclista está en un equipo, tiene unos médicos y quiero decir, si hay un complemento contaminado, ¿esto le puede pasar a cualquier ciclista ahora mismo? Tenga 20, 30, 25... O sea, la pregunta que me hago es... Si hay un suplemento contaminado, ¿por qué no se deja vender ese suplemento? Quiero decir, esto está al alcance de cualquiera y esto le puede pasar a otro compañero.
Por supuesto que le puede pasar a cualquiera, seguirá pasando y ha pasado. O sea, yo no soy ni el primero ni el último.
Claro.
Los últimos que ha habido ha sido Janet Brakovich también, con el famoso aceite de geranio, el que fue campeón del mundo, Rui Costa, también estuvo suspendido, no sé si fueron 3 meses también, con el aceite de geranio, la metilhexanamina. O sea, al final eso es algo que no se puede... Es muy difícil saberlo, ¿no? Cuando algo está contaminado. Es que es imposible saberlo. Y claro, a ver, los controles son tan exhaustivos que sale lo mínimo ya, ¿no? Es complicado.
¿Alguna pregunta más ahí?
Sí, hay
Palomar.
Estamos acostumbrados, políticos, y se quejan mucho de la pena del telediario, de esa especie de escarnio público. A ti escuchándote en la distancia como oyente, no se te ve con un dolor, no sé, lo llevas con una naturalidad que a mí me sorprende, porque estos 2 años de que la gente te mire mal o este es la medalla de oro, tú dices que te recuerdan por tus gestas, pero hay una mancha ahí que tiene que doler o tiene que quedar y encima siendo inocente más todavía, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver. Siempre he dicho que me ha pillado a final de mi carrera deportiva y que con 40 años que estaba a punto de cumplir, pues hombre, te consideras ya una persona adulta, ¿no? Ya digamos que estás ya en la mitad de tu vida, ya has vivido bastante y encima de una bicicleta las vivencias son mayores. Yo creo que a la vida hay que darle la importancia a lo que verdaderamente tiene y una de las cosas es la salud. Y gracias a Dios, pues mira, de salud... estoy bien, mi familia más o menos también está bien, todos estamos bien y a partir de ahí cada uno se pone los problemas o los lleva como uno quiere, ¿no? Yo creo que habiendo salud, no todo en la vida ni es ciclismo, ni todo es fútbol, ni todo es política, ni todo es radio, ni todo es televisión. Yo creo que hay que intentar buscar cada uno su felicidad a su manera y a veces hacerse una pequeña coraza e ir para adelante, ¿no? Y cuando tienes la seguridad de que no has hecho nada, pues más todavía. El que es tu amigo y el que te quiere escuchar y le cuentas lo que pasó, pues te escuchará. El que no es tu amigo, pues nada, al final la amistad empieza cuando acaba el interés.
Samuel, el ciclismo que en esos momentos supongo que te cierra todas las puertas, porque como tú decías, desapareces, es un tema casi tabú en muchos ambientes, ¿te va a volver a abrir las puertas, tú crees, después de esto?
Bueno, dentro del mundo del ciclismo todo el mundo sabe lo que hay, ¿no? Al final la ignorancia es muy atrevida y los valientes y los mediocres que hablan gratis, eso por suerte o por desgracia siempre los va a haber en esta vida. Y contra
¿Eres rencoroso? Puedes... ¿Eres rencoroso?
No.
¿Pero
no,
tienes, no. tienes apuntado especialmente a...
¿Las facturitas?
¿A alguno?
No, no.
¿No?
No, pero bueno, pues que no sé. Si el
¿Cómo que no?
Que,
pero si es, que el... es humano, pero, o sea, hasta, ya,
pero,
hasta yo
Pero yo apunto. No tengo ningún... Pero Juanma, yo no tengo... El problema lo tienen ellos, macho, que no saben ser felices sin disparar a un blanco fácil. Es que a un blanco fácil dispara un cobarde. El problema lo tiene él, yo no lo tengo. O sea, yo de momento soy feliz con mi vida, sigo para adelante y intentaré volver a estar en el ciclismo al más alto nivel. No como ciclista profesional, sino de otra manera, ¿no? Pues me gustaría volver a estar otra vez en la COPE comentando porque me gusta, porque sé que puedo aportar. Pues es mi pasión, es mi mundo, es de lo que yo sé, ¿no? Yo no me voy a poner a hablar de golf cuando cogí un palo de golf 3 veces en mi vida.
Eso lo decide Eri. Eri es el que tiene la última palabra.
Y sí me gustaría volver y estar, ¿no? Pues mira, estamos ahí con los críos, con Benjamín, Noval, estamos ahí pues peleando con una academia con 46 críos. Pues hombre, ¿por qué no crecer, ¿no? ¿Por qué no hacer un equipo continental? ¿Por qué no ayudar a los chavales? Pues oye, pues de los errores que yo cometí se puede dar ejemplo y enseñar a los chavales. Al final yo creo que eso es bueno para todos, ¿no? Que la gente del ciclismo estemos en el ciclismo, son los que podemos aportar y ayudar a los chavales.
Samu, que me alegro mucho escucharte, me gustaría haberlo hecho mucho antes, pero tu decisión es, me parece una gran frase, he esperado porque quería contar la verdad, no mi verdad. Me quedo con eso de la entrevista. Ha sido un placer y ojalá que te escuchemos mucho más a menudo aquí en la radio.
Bueno, depende de Eri, tú lo has dicho, ¿eh?
Sí, depende de Eri. Ahora
ahí tiene la pelota en su tejado.
Y del caché del artista.
Sí, sí, del caché del artista, claro, claro. Un abrazo, Samu.
Otro para vosotros y muchas gracias.
Gracias,
como siempre.
Gracias, un abrazo. Adiós. Gracias a Pepe Pérez, nuestro compañero en Asturias, que está allí con Samuel Sánchez.